إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. Bueno, esta es la clase número 27 de Úrsula Zalaza y empezamos hoy con el segundo principio. Habíamos explicado los tratados introductorios y luego explicamos el conocer a Alá, que ese es el primer principio, que se corresponde a la primera pregunta de la tumba, Man Rabbuk, ¿quién es tu Señor?, y todo lo que se incluye. Y ahora el segundo principio, que es conocer la religión del Islam con sus pruebas. Al usul athani ma'rifatu din al-Islam bil adilla. ¿Y por qué necesitas saber qué es el Islam? Si hoy en día preguntas a muchos musulmanes qué es el Islam, me defines Islam, no te van a saber responder. Sheikh Al-Uthaymeen dice que al menos tienes que decir que eres musulmán sabiendo lo que significa con una prueba real al menos una vez en tu vida, para que establezcas tu Islam en una prueba. Y porque en la aqida es obligatorio, como hemos estudiado, no se cree en nada sin pruebas. Entonces tú tienes que establecer tu Islam en las pruebas de decorar en la zona, al menos en una, que sepas que el Islam, que tú eres musulmán, no porque tu madre te lo ha dicho, no porque has nacido en un país musulmán, pues soy musulmán, así, tal cual, así, sin preocuparte absolutamente de ninguna prueba ni de lo que significa, sino por seguir a la gente. Y eso es un peligro, porque esa gente, el día que les pregunten en la tumba, no van a poder responder. Porque dirán, serán los que digan, oí algo a la gente y lo seguí. Pero no tenían convicción de nada. No se molestaron en buscar nada sobre el Islam. Simplemente siguieron a la gente lo que decía la gente. Y si hubieran a lo mejor nacido en otro país con otra religión, pues hubieran seguido eso. Porque simplemente estaban siguiendo ciegamente. Se llama taqlid. Y eso no es permitido en la religión. Por eso hay que enseñar a nuestros hijos, tú eres musulmán, pero no porque yo te lo diga, sino porque Allah te lo está diciendo, te lo está ordenando, y aquí está el Corán, y ha mandado un profeta, Mohammed sallallahu alaihi wasallam, y mandó otros profetas anteriormente, y esto es el sentido de tu vida, para eso te creó, y no porque yo lo diga. Y si tú te digo, vete a rezar, tienes que rezar porque tienes que saber que ese es el derecho de Allah, y tú necesitas de Allah, y quieres ir al Jannah. Hay que explicarle eso, no simplemente porque todo el mundo lo haga y sigue a todos como un borreguito, ¿no? Entonces, tienes que establecer tu Islam en las pruebas, que el Islam cree en Islam, es tu aqida. Y sabiendo que Allah es tu creador y que Allah te ordena que sigas el Islam, y al menos saberlo con una prueba, al menos una vez en tu vida, que digas, soy musulmán y tengo esta prueba y crees en ello y estás convencido en ello, y una vez en la vida por lo menos, así es suficiente. Por eso el autor nos dice conocer la religión del Islam con sus pruebas. Entonces, el texto original dice conocer la religión del Islam, y la palabra que se utiliza para religión es din. Muchas veces nuestro din, la mayoría de la gente conoce qué significa din, la palabra árabe din, la religión. Y esta palabra en árabe tiene varios significados, de los cuales uno significa obediencia. Cuando decimos dana lahu significa le obedeció en lo que ordenó y en lo que prohibió. El din significa obediencia. Vale. significa también al-hisab. Al-hisab significa rendición de cuentas. O sea, din también significa rendición de cuentas. Por eso, en Sura al-Fatiha, cuando leemos Malik yawmid din, ahí está la palabra din, y se traduce como el rey, Allah es el rey del día de rendición de cuentas, que es Yawmul Qiyamah. Bueno, cuando el autor dice con las pruebas, conocer la religión del Islam con las pruebas significa que el conocimiento del Islam no se puede establecer en argumentos, en opiniones de la gente, seguimiento ciego o lo que tú pienses, lo que te parezca mejor. No, la religión debe estar basada en las pruebas del Corán y la Sunna. La persona que no conoce su religión y simplemente sigue a la gente, como os he dicho, cuando se le pregunte en la tumba, no podrán responder a las preguntas, porque no estaba esa creencia establecida en su corazón con las pruebas, simplemente seguían a la gente, como hemos dicho. Para establecer su Islam en las pruebas, eso no se consigue excepto aprendiendo y buscando el conocimiento, aprendiendo. Incluso hoy en día decir a usted que es una calamidad el estado de los musulmanes, de la umma en general. Y se ve a musulmanes con carreras, másteres, doctorados, hablando diferentes idiomas, pero no se preocupan en absoluto por aprender el significado de Islam, en los nombres de Allah, en nada de la religión, nada. Pero están metidos, inmersos en todo lo que es lo académico, lo profesional. Y eso es yo lo que veo hoy en día. Veo a los padres solamente preocupados por el ámbito académico de sus hijos. Y cuando ves cuántas fotos veo en Facebook, que ay, mi hijo se ha graduado, o van con el título de la graduación al cementerio, porque algunos tienen sus padres muertos, y van ahí y se hacen la foto, como diciendo, mira mamá, lo que he conseguido. Y subhanallah, está bien, ¿no? Que esa es la parte del dunya, que los musulmanes estén preparados, y etcétera, etcétera. Pero no se preocupan en absoluto de la religión. Da igual que reces, que no reces, pero si tú sacas un 10 o sacas un sobresaliente, qué bien. Eres un orgullo para la familia. Si eres el doctor, eres el orgullo de la familia. Nadie se preocupa, con muy pocas excepciones, del din. Yo alucino. Mi hija ha acabado primaria. Hicieron ahí una fiesta en su colegio. Y ella no atendió. Pero vi las fotos y pues las niñas, yo de España, no vi un hijab, vi faldas cortas, vi maquillaje, vi música y vi el sombrerito ese de la graduación. A ver, es que eso es lo que hay. En general, los musulmanes no se preocupan de aprender su religión. Y, por ejemplo, les preguntas, dime nombres de 10 nombres de jugadores de fútbol. Y te van a decir más de 10. Y tú les preguntas, dime 10 nombres de Sahabi. Y no lo saben. ¿Qué es el Islam? Rezar, el Hajj, te dicen los pilares del Islam. Pero no saben realmente lo que incluye el Islam. Y vamos, no decimos, somos ni, no, no decimos que sean kufar ni nada, son musulmanes, pero son pues ignorantes. Entonces, decía la usada que es muy muy importante enseñar a tus hijos este libro, Usul al-Falaja, a su nivel y con pruebas, de manera sencilla. Yo lo hago con mis hijas. Bueno, yo lo he hecho he intentado hacer también con niños en clases de niños. Hay libros adecuados de Usul al-Falaja con los principios más importantes para ellos, a su nivel. O sea, hay libros muy sencillos para explicárselo. Explicas, porque es que esto es esencial. Porque bueno, pueden ser así, más o menos, influenciados, pero que tengan esta piedra aquí, base, esto es como que se lo graben en piedra. porque eso, si tienen esa base, inshallah, pues yo creo que hemos cumplido con nuestro deber y cada uno como mejor pueda, pero que esto es la aqida, es que es lo base, es que es que tú eres musulmán y esa es tu aqida y agárrate a ella. Y bueno, a lo mejor pues pueden tener épocas pues poco más practicantes o menos, porque bueno, la vida pues cada uno pues tiene sus caminos, hay etapas, hay épocas, pero si sabe cuál es la verdad y lo tiene eso bien grabado en el corazón, inshallah, eso le salva. Eso va a estar ahí, eso está grabado en piedra ahí. Entonces lo que aprendáis, explicarlo. De verdad, inshallah, a ver si podemos hacer un libro de uno que estoy haciendo ahora con Yasmín en español, inshallah. Entonces es muy importante enseñar a tus hijos este Usul al-Thalatha, este libro, para que establezcan su Islam en las pruebas y con convicción, no porque te están siguiendo a ti, a su madre o a su padre o su familia, y lo explicamos a su nivel con una prueba y con una forma, de una forma muy sencilla. Y vas a ver que el niño va a reaccionar. Y dice la profesora que ha visto a muchos niños que, por ejemplo, van al colegio y la profesora dice algo que no es del Islam, o bueno, que yo qué sé, o que no tiene fundamento, y el niño le dice, ¿y eso de dónde lo sacas? ¿Dónde está la prueba de eso? Porque saben, ya aprenden de que el Islam se establece en pruebas y que no te acepto nada que digas del Islam, de Allah, de su religión, sin que tú me vengas ninguna prueba, ni más ni menos. Y eso entenderán que las pruebas son el Corán y la Sunna y no lo que diga fulanito menganita. No, eso es muy importante. Pues luego viene en el libro la definición del Islam. Al Islam huwa al-istislam bit-tawhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah wal-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi. ¿Esto qué es? Al-Islam huwa al-istislam, es someterse a Allah. Al-istislam es sometimiento. Sometimiento con tawhid. Me someto a Allah sabiendo que Él es el único que merece mi adoración. Tawhid, solo le adoro a Él. Me someto a Allah y solo le adoro a Él, el Tawhid. Y rendirse, o al-inqiyad, que se traduce como rendirse a Él, con obediencia, ita, con obediencia. O sea, yo me someto a Allah con Tawhid, o sea, dirigiendo todos mis actos de adoración a Él y obedeciéndole en todo lo que me comanda y apartándome de todo lo que me prohíbe. Y luego dice, walbara a tú. Minashirki, minashirk, y el liberarse totalmente del shirk y de su gente. Y el liberarse del shirk y de su gente, esto tiene que ver con el wala o el bara que explicamos. Es decir, que para establecer el tawhid, el islam se establece en dos pilares. Es el tawhid. Y se tiene que negar también el shirk. El pilar número uno es yo obedezco a Allah, o sea, yo me someto a Allah con tawhid y niego el shirk. Si yo no niego el shirk, si a mí me parece bien que cada uno adore lo que le dé la gana, pues en mi corazón, que creo que eso está bien, eso no es negar el shirk. Eso no, 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 no eres musulmán. O sea, tienes que estar los dos pilares. Y cuando dices al rechazar el shirk, esto debe acompañarse no solo el apartarse de la gente del shirk, sino esto al bara'a viene de la palabra al bughd. Eso es odio, odio en tu corazón. Así que para ser musulmán y establecer el tawhid es necesario el rechazar el shirk y odiarlo y a su gente. A ver, cuando uno dice odio el shirk y me separo de su gente, eso es porque la gente del shirk son enemigos de Allah. Y tú no puedes amar a los enemigos de Allah. Y en general esto se refiere a un sentimiento en el corazón. Tú no amas lo que Allah odia, tú no amas a los enemigos de Allah, ni a su religión. Pero eso se refiere a un sentimiento en el corazón. Ellos, tú los tratas bien, tú tratas a la gente bien, y puedes tener hasta un amor natural, que hemos hablado de esto, que es permitido porque tu familia, tu madre, tu padre, es un amor del dunya, es un amor natural porque es tu madre, y eso es permitido, pero no los amas por su religión. Estamos hablando en el sentido de la religión. Tú rechazas su religión, obviamente nosotros respetamos a la gente, no imponemos nuestra religión a nadie, ni vamos insultando a nadie, y se merecen y tienen el derecho de ser tratados correctamente, justamente, y ya. Sí que, y lo que pasa es que esto se refiere a que tú tienes un rechazo y un odio a eso, porque es lo que contradice el tawhid. Entonces tú no vas a estar ayudándolos en su religión, apoyándolos, defendiéndolos, no haces eso. Nosotros vivimos, convivimos con ellos, los respetas obviamente, y sí que existe una yihad en contra del shirk, sí que existe en el Islam, pero es algo que es competencia de la autoridad, de los gobiernos, no competencia de la gente común, como estos grupos de yihadis que van haciendo que si bombas, eso no es del Islam, no es del Islam. Eso es competencia del gobierno, de la autoridad, del país, de lo que sea. No es competencia de la gente. Y sí existe, pero no negamos que existe esa yihad, pero hay que aclarar que es competencia de los gobiernos. Y nosotros respetamos en el sentido de que los tratamos bien. Pero para que tú seas musulmán correctamente, para que el Islam se establezca en tu corazón, y el tawhid se establece en tu corazón, debe existir ese odio por el shirk y su gente, porque eso es lo que contradice el Islam, lo que conoce el tawhid, y son los enemigos de Allah. Entonces, ¿cómo va a ser que tú ames realmente de corazón a los enemigos de Allah? Entonces, ¿dónde está tu tawhid? ¿Dónde está tu amor por Allah? Es como decía, por ejemplo, se ven en la mayoría de los musulmanes, como no aprenden su religión, pues dicen, bueno, ¿y por qué tengo que odiar yo a la gente del shirk? Pues que ellos están ahí adorando lo que quieran, es su religión, y yo tengo la mía, y yo no odio a nadie. Y ponen, pues celebran la Navidad, dicen que ponen hasta, la usted decía que ponían en Navidad, pues también felicitaciones, que si fotos de iglesias, hasta fotos de Cristo. Y decía, yo como musulmana veo eso, que es el profeta Isa, que no está muerto en esa posición tan humillante, y que encima dicen que es el hijo de Allah o que Allah es encarnado. O sea, dice, eso como musulmana a mí me daña el corazón. Entonces, eso es porque pues no entienden el tawhid. Y si no decimos que ellos no son musulmanes, obviamente, pero no saben realmente el significado de tawhid, no lo han degustado aún, no lo saben aún. Tienen un tawhid muy muy débil, es débil. Entonces, no es suficiente que te sometas a Allah sin liberarte y rechazar y odiar el shirk y su gente. Y una persona no es musulmana hasta que, primero, se someta a Allah con tawhid, se somete con obediencia a Allah, se libera y rechaza a todo aquello que se pone y contradice a tawhid, libereza de la gente del shirk, se somete a Allah con tawhid, se somete con obediencia, rechaza el shirk y se libera de ello, y también se libera de su gente. Esas cuatro cosas. Y cuando tú conoces a Allah, cuanto tú más conoces a Allah, que es tawhid ar-rububiyyah, todo lo que tiene que ver con Allah, con lo que sus acciones, con sus nombres, con sus atributos, eso va a resultar en... Eso va a tener un efecto, que es que te vas a someter a Allah con amor. Cuanto tú más conoces sobre Allah, más lo amas. Y cuanto más lo amas, más deseas complacerlo. Cuando tú amas a una persona, quieres complacer a esa persona, le haces regalos, hace que se sienta bien, le haces detalles, porque amas a esa persona, la quieres, ¿no? Pues cómo debe ser con Allah, que es perfecto, que Allah es el Logani, todo rico, el Rahman, el que tiene el poder de hacer cualquier cosa. Entonces tu corazón empieza a conocer a Allah y lo ama. Y claro que no, obedecemos a Allah y nos sometemos a Él con amor, con temor también y con esperanza. Son las tres cosas que tienen que estar presentes, ¿no?, en nuestra adoración a Allah. Pero Allah prefiere, sobre todo, que lo adores con amor. Es lo que Allah prefiere. Y sabes que Allah es el todo rico, el poderoso, el único que tiene poder para cambiar las cosas. Y tú eres nada, no eres nada, no tienes, reconoces, tienes esa humildad que dices, es que no soy nada, no tengo ningún poder en mí mismo, ni en mí misma. Y estoy llena de debilidades. Y solo Allah me puede dar la fuerza para controlar esas debilidades, para ser mejor. Y el tawhid requiere reconocer a Allah. O sea, el tawhid requiere reconocer a Allah, conocer a Allah, pero también debes reconocerte a ti mismo y que no eres nada y que necesitas a Allah para todo, para vivir, para respirar, para protegerte, para guiarte, y que eres débil y necesitas a Allah y necesitas sentir esa humildad, y con su misericordia te guió. Esto es tawhid, es sometimiento, que conoces a Allah, que no soy nada, o sea, ¿quién soy yo? Quitarte cualquier arrogancia, volverte humilde, reconocer la verdad, amarlo y querer ser mejor. Y sí, vamos a hacer, no somos perfectos y vamos a cometer errores, pero siempre vuelves y te arrepientes, y con esa humildad, y que sigues aprendiendo. Eso es tawhid, que no soy nada. Reconoces, sientes ese poder Allah sobre ti, pues, sobre todas las cosas, y que no eres nadie. Aún así nos portamos mal, pero tienes ese tawhid. No te sientes por encima de nadie, no eres arrogante, dices, ay, yo hago lo que me da la gana, o... Y tienes que glorificar a Allah en tu corazón, y tienes que glorificar lo que Allah comanda. Tienes que glorificarlo, tienes que respetarlo. Hay mucha gente que no quiere, y los ves, me cuento que no, eso no pasa nada, eso no importa. No, yo a lo mejor puedo ser débil y no puedo practicar cierta cosa, pero sé que lo debo hacer y tengo un respeto por esa orden de Allah, pero no la niego. Hay mucha gente que no quiere, se rebela. Y eso es un problema, una deficiencia en tawhid, esa actitud. Inshallah, cuando eres débil, bueno, pues Inshallah le pides y te va a guiar, pero no tienes esa actitud de descaro. Y eso le pasa a mucha gente. Que Allah nos preserve y que Allah nos guíe a todos. Entonces, si te falta una de estas características que hemos mencionado, pues no, de la definición del Islam, pues no se establece el tawhid, no estás estableciendo el tawhid, no eres musulmán. Un musulmán tiene que cumplir con esas condiciones, ¿no? Y bueno, que habrá niveles de fe, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto estamos hablando en general, que lo más importante aquí de esta lección es entender qué es la definición de Islam y qué es lo que requiere. Y que una de las cosas muy importantes, base para tu Islam, es el negar el shirk y a la gente del shirk. Que eso también tiene sus condiciones, que podemos lidiar con ellos, y que hay que tratarlos bien, etcétera, etcétera. Esas son condiciones ya que hemos explicado, pero estamos hablando del punto. El punto es que tiene que haber odio, que tú tienes que odiar. Si tú estás en el tawhid, obviamente, y si es sincero, tú vas a hacer un odio con lo que lo contradice. Si tú amas a los kufar, aquí hay un problema. Sí, a ver, si tú haces shirk, si mueres en ese estado, vale, vas al infierno. Eso quiere decir que Allah odia el shirk, la gente de shirk, ¿no? Entonces, ¿cómo vas tú cómo va a haber amor por eso? ¿Cómo, porque vas a celebrar, si tú, las personas cuando celebran, mi padre me decía, Jolín, no felicites nada, no me felicites. Ay, no me felicites. felicitas las Navidades. Digo, papá, pero si te estoy llamando al Islam todo el año, si te estoy diciendo que el Shir, que adorar a otro que no es Allah, te lleva al infierno, y que yo deseo que te, lo mejor para ti, que te aceptes el Islam. Si yo durante el año te digo eso y luego en Navidad cojo y te digo felicidades por hacerlo, pues es que soy una profeta o algo que no tiene sentido. Vale, hija, vale. Es verdad. Vale, hija, te doy palmadita que no tiene sentido. Y no significa que tú no respetes a la gente. Tú respetas, mi madre viene aquí y ya tiene sus cascos y se oye su misa online o lo que sea, yo voy a su casa, a mí me respeta y yo rezo en su casa. Y yo, ella, hombre, aquí no me está haciendo, ella tiene su momento de su rito que hace, tú tienes que respetar a la gente, tú le llamas a la gente al Islam, no se lo impones. Y tú respetas a la gente. Igualmente, es como, por ejemplo, mucha gente dice, no, hablar con las hermanas en inglés, no, vamos a, que mucha gente en los colegios, y muchos musulmanes, pues que los niños que los ponen que hagan las cosas de la Navidad y todo eso para integrarse. Pero vamos a ver, unos españoles católicos van de visita a Arabia Saudita, por ejemplo, en Ramadán, tú les dices, no, bueno, pues es que esperas que ellos hagan Ramadán y que hagan ayuno para integrarse. Es que no, tú no vas a... No, porque ellos van, tienen su religión y tú no les estás diciendo, ay, bueno, que tienes que integrar. O que no, que los niños tienes que aprender que hay diversidad de culturas, que va. O sea, es que no tiene sentido. A una persona vegetariana, estás aquí en Albacete y está el festival del ganado y todo el mundo come carne y hay que hacer una receta y tú le vas a hacer, si es vegetariano o es un hindú, una persona de otro país que ellos no comen carne porque, bueno, tienen su religión, adorar las vacas, que tú obviamente odias eso, no estás en favor de eso, pero tú respetas a la persona. No le estás diciendo que comprometa su religión para integrarse. Tú lo vas a respetar porque es lo que él cree y la religión es algo que no se impone. Tú le puedes a llamar a la gente al Islam y explicárselo, que si quiere lo toma y si no, no, pero no se lo impone. Y ni le impones que practique tu religión para que se integre. ¿Esto qué es? Y esto es lo que pasa mucho en los países, los musulmanes, pues se sienten acorralados o se sienten débiles de imán y se sienten que a lo mejor si no haces eso, pues a lo mejor te van a tachar de que no te integras, que eres un extremista, y no es así. Es que no tiene lógica alguna. Tú tienes tus derechos de practicar tu religión y ya está, y tú respetas. Pero no pueden, ni tú puedes imponer tu religión a nadie, ni nadie te la tiene que imponer a ti. Y esto no es no integrarse, esto es no comprometer tu religión porque no tienes por qué, porque no. Y ya está, nadie te está poniendo una pistola a la cabeza. Y entonces esto es muy importante que también enseñárselo a los niños, porque los niños están participando en obras de teatro, que el Belén, que no sé qué, pero ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Dónde está tu tawhid, tu amor por Alá? Están insultando a Alá, están diciendo que Alá para un musulmán es un insulto, perdona. Es tu religión, te la respeto, oye. O sea, que yo no me meto, pero esto para un musulmán es un insulto, es insultando a mi creador, que ha nacido, que le han matado en la cruz, y eso, perdona, es una pura blasfemia, eso contradice mi religión, le contradice, le insulta, y entonces, ¿qué hace tu hijo haciendo eso? Haciendo la Virgen María. ¿Qué es esto? Entonces, aquí hay un problema de que hay que recordar que para establecer el Islam, aquí hay que negar el shirk y que hay que odiar el shirk y a la gente del shirk y se lo odia por esa religión por que contradice al Islam. Y eso no quiere decir que tú no respetes ni nada. Y se lo puedes explicar porque tiene lógica, como se lo expliqué yo a mi padre. Y yo, mira, pero papá, es que, pues no, pues. No te voy a felicitar Navidad porque es que por esto. Y mi padre pues no entendió porque es que pura lógica. Entonces, no te casas con ellos, no les tratas bien porque quieres llamarlos al Islam para enseñar los buenos modales del Islam, como se ha explicado, hay que respetar, si tú estás en otro país, estás invitado en otro país, tienes que respetar. Toda esta gente que hace esas barbaridades, lo negamos, esto no parte del Islam, pero estamos hablando de tu sentimiento, de tu creencia en tu corazón. Y se tiene que reflejar también en tus actos, de que no participas, que no comprometes tu religión. Y esto es muy importante porque cada vez está más disipado, más se confunde todo. No, es como que el Islam está. No entiende la gente realmente. Soy musulmán, pero no sabe el significado real del Islam y del Tawhid. Y no sabe qué es amar de verdad a Allah en tu corazón y glorificarlo. Y glorificar sus comandos. Y no contradecir el Corán. Y respetar el Corán y lo que dice. Que no solo recitarlo y qué bonita la voz y el recitador este y lo otro, no. Es lo que dice. Hay que respetarlo, que es tu religión, que esto es lo que tú crees. Y si tienes un problema, pues replantéatelo. Y bueno, pues a la gente, mucha gente, pues es ignorante y tampoco hay que ir ahí, tal cual. No, obviamente, pues podríamos estar nosotros también en esa situación, ¿no? Entonces, de la mejor manera posible, pues explicar a la gente esto. Porque no lo sabe, es que no lo sabe, nadie se lo ha explicado. Y bueno, pues si tenemos la oportunidad de la mejor manera posible y siempre con las pruebas, pues se lo explican a los musulmanes y a los no musulmanes también, es que es algo lógico, se puede explicar, dialogar, pues, ¿eh? Entonces, pues nada. Pues nada, vamos a dejarlo hoy por aquí. Voy a parar de grabar. Si cuando acabo mi handicap, yo voy a hablar adelante. O sea, espero que hago tu like.